En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el mes de noviembre, concretamente los días 8 y 9, se celebra la 34ª edición de la Semana Social organizada por la Conferencia Episcopal Española en Valladolid. La Iglesia no es ajena a lo que ocurre en el mundo y muestra su preocupación por las problemáticas que vivimos actualmente. Una de ellas es la situación de polarización que se vive en la sociedad. Un hecho que genera malestar y contra el que se quiere luchar. De ahí este encuentro que, bajo el lema El diálogo, camino para la Iglesia, reflexionará sobre los diversos aspectos para seguir avanzando en una sociedad fraterna y preocupada por el bien común. No es una tarea fácil, hay muchos factores que interactúan y que tienen que llegar a un consenso a través de espacios de encuentro que permitan el fomento de la participación del laicado, además del refuerzo de su presencia en la vida pública. Como preparación para esta cita, la Archidiócesis Vallisoletana organizó a principios de este mes la fase diocesana de esta Semana Social, que se complementará con un encuentro que tendrá lugar mañana a puerta cerrada, en el que participarán miembros de los diferentes partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. La Iglesia que camina en Valladolid ha querido hacerles partícipes de esta inquietud que está generando perjuicios a la hora de generar vínculos entre los ciudadanos, tanto en las relaciones interpersonales como con las instituciones sociales. Es importante dar un paso adelante y trabajar todos en la misma dirección para poner sobre la mesa cuáles son los signos de la polarización en la esfera pública, conocer cómo afecta a las instituciones y ser conscientes de las necesidades de diálogo de nuestra sociedad. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia de Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista nos acercamos al monasterio de las Concepcionistas Franciscanas para conocer, junto a su superiora, la madre Nuria Camps, el día a día del monasterio. Pero antes de la actualidad diocesana, vamos a escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y sin embargo, nosotros queremos ser grandes sin pasar por ser siervos de todos. Cuando pretendemos llevar siempre la razón y que nos obedezcan, o nos esforzamos en tener siempre la última palabra, deberíamos plantearnos a quién servimos, a quién seguimos, porque los discípulos de Cristo gozan en ser los últimos, y su deseo es servir, no imponer su opinión, sino que la ofrecen. Eso de uno a la derecha y otro a la izquierda, es como si Jesús les preguntara, ¿querrías tú, o hermano, y tú ser crucificados en las cruces de los dos ladrones, una a mi derecha y otra a mi izquierda? La pregunta también es para nosotros, pero nosotros, a diferencia de ellos, sabemos cuál es ese cáliz. Ahora viene nuestra respuesta.
Directamente desde Roma, donde se celebra la segunda sesión del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, el arzobispo vallisoletano don Luis Argüello no se olvida del pueblo que camina en Valladolid, remitiendo una nueva carta pastoral en la que precisamente ahonda sobre el porqué y el para qué de la sinodalidad. En su misiva destaca cómo la sinodalidad ofrece a la Iglesia una oportunidad de pasar de una vida autorreferencial, eclesiocéntrica, a una vida descentrada y del clericalismo a un servicio de la caridad recibida en el bautismo. Monseñor Argüello insiste en la conveniencia de profundizar sobre estos asuntos, dado que la percepción que se tiene de este sínodo parece subrayar una obsesión por temas internos y luchas por la distribución de poder. Nada más alejado de la intención del Papa Francisco al hacer esta propuesta a la Iglesia, argumenta a don Luis, a la que quiere centrada en el Señor y en la misión, y no en sí misma. Una Iglesia, insiste, servicial, ministerial y samaritana. Precisamente durante su estancia en Roma hemos conocido que el prelado vallisoletano pregonará la Semana Santa de Palencia, una noticia que se ha hecho pública esta misma semana a través de un comunicado. La Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia acordó por unanimidad designar pregonero a Monseñor Argüello, nacido en la localidad palentina de Meneses de Campos, en su reunión del pasado 9 de octubre. Posteriormente se trasladó el acuerdo adoptado al arzobispo de Palencia, que asegura manifestó su entusiasmo ante la propuesta de la hermandad.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo domingo, 20 de octubre, la diócesis de Valladolid se suma a la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, conocida popularmente como DOMUN. En esta ocasión, la Iglesia Universal reza por la causa misionera, con la que colabora también económicamente a través de sus colectas, bajo el lema Id e invitad a todos al banquete. En 2023, nuestra diócesis recaudó más de 200.000 euros para la obra de la propagación de la fe, procedentes la mayoría de la colecta del DOMUN. Este dato refleja una bajada respecto a lo recaudado en el ejercicio anterior, motivado, según el delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, por el descenso de las aportaciones a través de herencias.
Las herencias se tienen una vez, no se tienen más, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la cuestión de herencias, hubo una diferencia entre el 22 y el 23 de 161.000 euros, menos de ingresos por las herencias.
Según el Registro de Obras Misionales Pontificias, Valladolid cuenta con 142 misioneros, una docena menos que el pasado año, con presencia en 41 países de África y América del Sur, siendo Venezuela donde se agrupa un mayor número, sin olvidarnos también de Rusia y varios países del continente asiático como China y Filipinas. Después de dedicar su vida como misionero a lo largo de 3 décadas en Benín, Togo y Costa de Marfil, con chicos y chicas de la calle, el salesiano José Luis de la Fuente ha regresado de nuevo a Valladolid para ponerse al frente de la parroquia de María Auxiliadora. Una encomienda que no se asemeja al trabajo realizado a lo largo de su trayectoria y con el que considera continuar en misión, porque es aquí, en Occidente, donde la falta de vocaciones requiere de la vuelta de aquellos que en su día decidieron con su labor cambiar la vida de otras personas en diferentes partes del mundo.
Llevaron muchísimos salesianos, fueron a África Occidental, nos pidieron ir allí y fuimos, ¿no? Antes de venir con los pies por delante en un ataúd, es mejor venir cuando todavía puedes trabajar. Yo nunca he trabajado en una parroquia, aunque asistí a las parroquias. Teníamos confesiones 2 horas y media o 3 horas todos los sábados. Y eran parroquias de la parroquia donde iba a decir misa los domingos, era de 5.000 fieles, una iglesia viva. Ello antes era tierra de misión, pero es que la tierra de misión es aquí ahora. Tenemos que venir.
De entre las acciones para fomentar nuevas vocaciones misioneras y asegurar el relevo generacional, destaca Misión Honduras, que este verano ha permitido a 5 jóvenes de la Delegación de Pastoral Universitaria vivir una primera experiencia misionera, como la que ha vivido Esther Cosgaya, que una vez terminada la carrera de Educación Infantil, siente la necesidad de ver cumplida su inquietud de dedicar un tiempo a salir y ponerse al servicio de los demás. Así, durante 4 meses, Esther junto a sus compañeras apoyan la labor de las misioneras del Verbundain en Honduras. Tras su vuelta, la redactación a su vida habitual no ha sido fácil. Nada ha cambiado, pero haber vivido algo tan grande le ha permitido ver la vida con otros ojos.
Por toda la experiencia vivida, por tener una casa, una familia que se preocupa, y creo que esta experiencia, que sin ninguna duda, cuando tú te das a los demás, recibes mucho más, te enriquece muchísimo, permite ver la vida, lo que normalizamos, con otros ojos, con el valor que tiene. Y creo que es importante resaltar la ayuda a los demás y el ponerse al servicio de los demás, el entregarse, porque genera bien en las dos partes.
Los miembros de Conferencia Diocesana de Valladolid han elegido al padre Antonio Benítez, prior de los padres carmelitas del convento de San Benito, como su nuevo presidente para los próximos 4 años. La elección se ha producido durante la celebración de la Asamblea General presidida por el vicario Jesús Hernández Lubiano, celebrada el pasado miércoles. Benítez sustituye en el cargo al franciscano conventual padre Ángel Mariano Guzmán. Con una larga trayectoria en el servicio pastoral, el nuevo presidente tiene muy en cuenta los retos que Confer tiene que afrontar en la actualidad. Uno de ellos es acercar a los miembros más mayores de las comunidades la formación que se ofrece, ya que para ellos resulta difícil acudir a los actos que se programan y que hacen tanto bien, cumpliendo así con la misión de animar la vida religiosa en nuestra diócesis y promover las actividades de la entidad.
Realmente yo lo entiendo como un servicio, más bien desde la humildad y la sencillez, porque no es mucho lo que puedo ofrecer a las comunidades, pero todo lo que sea convocar, todo lo que sea reunir, porque nosotros tenemos jornadas formativas, jornadas de oración, jornadas de convivencia, eso nos va a hacer mucho bien.
Precisamente nos centramos a continuación en el sosiego de los mayores de las congregaciones e instituciones religiosas, para quienes la Fundación Aliados Integrados presenta el próximo 23 de octubre en el Centro de Espiritualidad su nuevo modelo de atención Vida Plena, diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que forman parte de estas comunidades. Con una experiencia de más de 20 años, en la actualidad desde la Fundación atienden a cerca de 2.000 personas en 142 centros y colaboran con 45 instituciones religiosas. Con este nuevo modelo se ofrece una mejor atención en el acompañamiento y servicio a los más mayores, que en la mayoría de los casos corren a cargo de otros miembros de la comunidad que también necesitan ser cuidados. En este campo, las instituciones religiosas buscan entidades capaces de adaptarse a sus necesidades y que mantengan un respeto a los valores de la propia comunidad, como así afirma Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Aliados.
Todo ello se traduce en un modelo de atención centrado en la persona, respetando el carisma y los valores de cada institución, asegurando que la atención esté perfectamente alineada con sus principios. A través de este modelo promovemos el envejecimiento activo y respetuoso para los religiosos y las religiosas mayores.
Y ahora continuamos con todo lo que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en el mes de octubre, que es el mes dedicado al rosario en toda la Iglesia, pero también tiene un carácter misionero, dado que este próximo fin de semana se celebra la jornada del Domum, este año bajo el lema «Id e invitad a todos al banquete». Seamos generosos y apoyemos con nuestra oración y nuestros donativos a la misión de la evangelización. Anunciamos también que el vicario general de nuestra diócesis, don Jesús Fernández Lubiano, se acercará el próximo día 26 de octubre hasta Zaratán, lugar en el que celebrará el sacramento de la confirmación a las 7:30 de la tarde. Y al día siguiente, domingo 27 de octubre, lo hará en la parroquia de Herrera de Duero a las 13 horas. Nos vamos ahora hasta la parroquia de Rueda, porque allí el sábado 26 de octubre se podrá disfrutar de un concierto de órgano a cargo de Jorge García y Carlos Lajo. Será a las 8 de la tarde. Valdestillas realizará este fin de semana, del 19 y 20 de octubre, una recreación histórica de Carlos V, una noche en Valdestillas. También en Medina de Río Seco podemos disfrutar de una visita guiada teatralizada el próximo domingo 20 de octubre. Una emocionante ruta por el casco histórico de la ciudad de los Almirantes para conocer los rincones y acontecimientos más relevantes de la mano de ilustres personajes. La visita se inicia a las 12 desde el convento de San Francisco de la localidad. Recordamos que muchos de nuestros pueblos ofrecen visitas guiadas a sus iglesias durante los fines de semana. Es el caso de Tiedra, Alcazarén, Serrada, Hornillos de Eresma, San Miguel del Pino o Trigueros del Valle. Por último, señalamos que la Iglesia entera está celebrando una fase de la Asamblea Sinodal en Roma. No nos olvidemos de rezar por esta nueva fase en la que se encuentra nuestro arzobispo, don Luis Argüello.
Las redes de Iglesia en Valladolid tampoco descansan y nos informan de la Feria Dulces Conventos, que se ha inaugurado esta mañana en el Salón de Pasos de la Cofradía de las Angustias. Por la mañana pueden acercarse de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 9. Y un año más, si ya van 6, la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Valladolid estará presente en la Feria de Boda que se celebra este fin de semana en la Feria de Valladolid.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aunque parezca mentira, en un mundo en el que el ruido y las prisas apoderan de nosotros, hay lugares en los que el silencio y la oración son testigos de una vida de fraternidad y de comunión, como la que se vive en el Monasterio de la Concepción de Valladolid, en el que las concepcionistas franciscanas dedican sus vidas a la contemplación del rostro de Dios. La madre Nuria Camps es la superiora del monasterio y con ella vamos a conocer cómo transcurre el día a día tras los muros de este edificio que se encuentra en la calle de la Concepción. Usted y el resto de las hermanas que forman parte de la comunidad tomaron la decisión de renunciar a todo y de entregar su vida a Dios, pero no solo a Él, también al resto de la humanidad. ¿Cómo toma uno una decisión de este calibre?
Bueno, en realidad se habla mucho de renuncia, pero no es tanto lo que se deja como lo que se coge. Entonces, eso ya entusiasma y empuja para poder tomar esa decisión. No es una decisión repentina, sino que es todo un proceso. Uno va sintiendo una atracción especial hacia Jesús. No sabes muy bien a dónde te va a llevar esa atracción, pero Jesús seduce como en cualquier enamoramiento. Uh-huh. Y poquito a poco uno va teniendo más relación con Él y va escuchando, se establece una relación, un diálogo, una amistad. Y poco a poco Él te va diciendo que quiere que te consagres a Él. Y después uno acaba viendo el lugar y el modo y la misión, porque, como has dicho, es entrega a los demás también.
La oración, la contemplación son parte esencial de sus vidas. Quizá para mucha gente pues pueda llegar a pensar que es algo sencillo, que no supone un esfuerzo, pero no es así.
Es don y tarea. Es un regalo que Dios nos hace, el poder hablar con Él, el poder tener amistad con Él, y no somos a veces conscientes de lo grande que es ese regalo. Y al mismo tiempo es una tarea y una responsabilidad, exige cuidar la oración, exige una formación también, una perseverancia, una constancia, un trabajo de esfuerzo, como cualquier cosa que vale en este mundo.
Pero no hay que olvidar que junto a la oración que ustedes mantienen desde el principio, van evolucionando con el resto de la humanidad, aunque estén entre estas cuatro paredes.
Hemos hecho una opción de separación del mundo, pero nunca de desprecio. Vamos caminando, nos aprovechamos y nos servimos de lo positivo que tiene la evolución, también con discernimiento, para saber discriminar y elegir entre lo bueno y lo que no, pues, podría no ser tan bueno.
¿Y cuáles son esos puntos positivos de los que ustedes también hacen uso, ¿no?, para llevar a cabo su vocación?
Pues muchas veces las redes sociales, como ahora estamos haciendo, sirven para darnos a conocer, sirven sobre todo para que Dios sea más conocido, para que la gente sepa que se puede vivir de otra manera, desde unas opciones pues por la vida de Jesús, desde los valores del Evangelio, que muchas veces está olvidado en el mundo en general.
Ustedes pueden pasar desapercibidas para los ojos de muchos, pero para ustedes todos cuentan, no se olvidan de ninguno.
Todos están en nuestra oración, todos los llevamos en el corazón, hemos hecho una opción de rezar por la humanidad y de participar en la ofrenda de Cristo, igual que la entrega de Cristo es universal, a nuestra también.
Porque en un monasterio, aparte del silencio y de la oración que hemos estado hablando, hay otra serie de tareas, ¿no?, que se desarrollan a lo largo de todo el día. ¿En qué consiste la vida precisamente en este monasterio de las Concepcionistas franciscanas?
Nuestra vida es la oración, ciertamente, como has dicho, pero también somos seres humanos y completamente normales. Quiere decir que hay que atender las tareas normales de la casa, que hay que cuidar de las hermanas enfermas, que hay que atender la formación de las hermanas jóvenes que inician su camino, y hay que, bueno, pues también buscar un trabajo como medio de vida para sostenerse y cubrir las necesidades básicas.
Y hablando de esos trabajos, porque son muchos, vamos a comenzar por el que realizan, ¿no?, en este jardín, con el cuidado de sus flores que ustedes ponen a la venta para poder salir adelante, como bien nos ha dicho, durante todo el año, pero de manera especial en determinadas fechas, como las que vamos a tener próximamente, la festividad de Todos los Santos o incluso en el tiempo de Adviento.
Sí, uno de los trabajos que ya venimos realizando desde hace unos 3 años más o menos es el cuidado de la floristería, el cuidado del jardín, aprovechando las flores de temporada o, bueno, pues sirviendo, al final funcionando como también como floristería, como entonces se presta servicio de centros y de ramos a las personas que lo vienen a necesitar, desde un ramo sencillo para un cumpleaños hasta, bueno, pues centros o decoraciones que nos piden para iglesias.
Sus manos son su herramienta de trabajo más valiosa, porque aparte de las tareas de las que hemos hablado anteriormente, también realizan manualidades para Navidad, sin olvidarnos de sus maravillosos dulces.
Sí, en la campaña de Navidad solemos hacer coronas y decoraciones navideñas, detallitos para colocar en la casa, y suelen tener bastante acogida por parte de los que lo conocen. Trabajos incluso hechos de confección, arbolitos, de hechos de patchwork. Ahora este año es el primer año que nos hemos lanzado con la repostería y pensamos también ofrecer algún dulce navideño.
Y en concreto, no sé si nos puede ahondar un poquito más, ¿qué es lo que nos ofrecen desde este pequeño obrador?
La pasta de almendra ya viene a ser casi algo muy típico y exclusivo, porque es lo que más demanda ha tenido. Y después ya casi espontáneamente la almendra con chocolate, la pasta de yema, son de las cosas más específicas, mojicones, que también gustan bastante, lacitos, trabajamos hojaldre, chocolate, bueno, todo una bastante variedad.
¿Cuál es el secreto? Porque cuando las religiosas hacen dulces, se le deshacen a uno en la boca y se le hace la boca agua.
Nosotras mantenemos el clima de oración mientras trabajamos y todo nuestro trabajo se hace con mucho cariño. No sé si es eso lo que de alguna forma vamos comunicando y proyectando en todo lo que hacemos.
Y el Señor también pone su granito de arena.
Su toque, sí, de alegría, de fraternidad, de gozo, sí.
Lleva un poquito tiempo con esta tarea en el Obrador, pero van a participar en una nueva edición de Dulces Conventos en la Iglesia de las Angustias, que precisamente ha abierto hoy de nuevo sus puertas.
Sí, el día 18, 19 y 20 será los días que se celebre esta feria de repostería monástica y han tenido la amabilidad de invitarnos a participar. Es nuestra primera experiencia.
Hemos realizado un recorrido por las diversas tareas que ustedes realizan desde el monasterio, en los que también, a causa del paso del tiempo, pues llegan las crisis y no son ajenos, ¿no?, también a estas circunstancias.
Evidentemente, el monasterio es del 1518 y ha habido vida ininterrumpidamente aquí en el monasterio y ahora mismo estamos en un momento en el que se han producido deterioros muy importantes.
Como el que estamos viendo en estos momentos aquí, en el claustro principal del monasterio, en el que las vigas que sostienen el tejado pues están teniendo algún que otro problema. ¿Qué obra es la que se tiene que realizar? ¿De qué envergadura?
Es una obra muy importante y bastante agobiante si se mirara solo humanamente, porque hay que descubrir todo el techo, hay que echar abajo todo el techo de cañizo que en un día se puso, porque ha impedido que las vigas respiraran. Al ser vigas de madera, pues se han deteriorado muchos por el acúmulo de la humedad y ahora hay que darle ventilación a todo y a ver qué nos encontramos. Por de pronto ya hay varias vigas que hemos visto que están totalmente estropeadas y hay que reponer, y después las sorpresas que nos encontremos. El tejado se restauró hace poquito tiempo, hace unos años. Hay que restaurar algunos canalones, algunos desagües, pero sobre todo es el techo, son 200 metros cuadrados de techo.
¿Y para ustedes qué supone?
Un esfuerzo grande porque, bueno, pues hay que hacer una campaña de búsqueda y recaudación de fondos, porque nosotras a día de hoy con nuestros medios no podemos afrontar esto, pero también con confianza en la providencia y en el cariño de todos.
Hablamos de las vigas, pero también les ha surgido otro problema en el jardín, con las tuberías, que también van a tener que levantar parte del suelo.
Sí, eso fue otra de las sorpresas que nos trae el devenir de la vida, y de repente dejó de salir agua en los grifos normales y empezó a salir el agua pues a través de una tubería que se reventó. Son tuberías de hierro antiguas de hace 60 o 70 años y ahora hay que reponerlo todo.
Ustedes hacen lo que pueden con sus flores, sus dulces, sus manualidades, pero es importante hacer un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía para poder sacar adelante estas obras que precisamente no son nada baratas.
Exactamente. Agradecemos mucho el apoyo de las personas que ya nos han ayudado de tantas maneras distintas. Pero es solo el comienzo. En realidad necesitamos mucho más y confiamos en que de una forma u otra nos vaya llegando.
Bueno, pues invitamos a todos aquellos que quieran colaborar con ustedes a que se acerquen al Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas para tenderles la mano como ustedes hacen siempre con todos nosotros, con su oración y por tenernos a nosotros siempre presentes en su pensamiento.
Muchas gracias.
Pues con esta paz que nos ha transmitido a lo largo de toda la entrevista la madre Nuria, nos despedimos una semana más del Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Gracias por su fidelidad y que disfruten de un buen fin de semana.